inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a
Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 12, y lo que les propongo hoy, obviamente, es hablar del dólar. Hablar de qué es lo que pasa con la cotización de los dólares, todos ellos, y tratar de aventurar a ver por dónde puede pasar la presión que hay y qué podríamos hacer para solucionarlo, ¿sí? ¿Qué cosas podríamos pensar de mediano plazo para tratar de solucionar este tipo de problemas? Los invito a que discutamos un poco al respecto. Y si nos queda tiempo, porque la verdad que hay mucho para hablar de Argentina, vamos a hablar también de lo que pasa en los mercados internacionales. El COVID empezó a hacer lo propio en Europa de manera bastante, bastante más violenta de lo que veníamos viendo. Eso generó pánico y ahora sí, el ruido europeo empieza a pegar en el resto de las bolsas mundiales. Y hablamos también de Estados Unidos, que ahí tenemos un no acuerdo fiscal, las elecciones, el debate que no se hizo y muchas otras cosas más para hablar. Así que si te interesan estos temas, y me imagino que sí, porque te hablé del dólar, quédate que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reservá tu lugar.
El título del día de hoy tiene una historia bastante, no sé si cómica, pero tiene una historia, ¿sí? Bueno, es una especie de grito, ¿no? De guerra. No sé si de guerra, más de pánico. Como diciendo, ¿qué está pasando en este país? Uno mira las pantallas y de repente el mundo se viene abajo. Ahí hablando con Lucas, un alumno de ICB, en una de las clases al final me preguntaban, profe, ¿ya está el podcast? ¿Tiene título? Yo decía, bueno, tengo un título, les adelanté, se va a llamar Argentina, ¿sí? Como gritando en pánico el nombre de un país que anteriormente otrora llamamos la República Federal de las Regulaciones, bueno, ese mismo país. Y Lucas, alumno de ICB, me decía, profe, se tiene que llamar Hagan Algo, por favor. Y me pareció fantástico también por este chiste de Twitter y demás de Hagan Algo, por favor. E incluso otro, no sé si es alumno, pero otra persona en Twitter me decía, pero no, Hagan Algo, no, justamente, digo, que dejen de hacer, ¿no? Y cómo esto que veníamos hablando sobre la formación de expectativas, la falta de comunicación en las medidas, y yo coincidía totalmente, no, es verdad, no hagan nada, digamos, dejemos así como está un segundo, tratemos de pensar qué está pasando y vemos, porque si sobre esto seguimos sumando medidas, más medidas cayeron. Así que todo lo que yo estaba diciendo, hay medidas, salen siempre antes de que nos sentemos a grabar el podcast, claramente, y está bien igual, son las condiciones del juego. Las medidas, ahora las vamos a hablar, ¿no? Son más de lo mismo, digamos, van en el mismo alineamiento, o sea que de última se pueden entender, ¿no? Pero antes quería retomar sobre esto de el pánico, ¿sí? Porque para los que estamos en los mercados, por ahí pasamos, no sé, 6 horas adelante de las computadoras, viendo los monitores, los precios, y el mercado ya predijo que esto explota. El mercado ya está poniendo en precio, bueno, esto se desmadra totalmente, vamos, un caos. No sé qué tipo de caos estarán viendo, si 2001, 2008, no lo sé, no me interesa tampoco, pero digo, los mercados están poniendo en precio un caos. Y los mercados tienen dos cosas. Primero, obviamente, no le creen mucho a este gobierno, los confunde la comunicación, las medidas no son claras, no hay un rumbo, entonces está toda esa incertidumbre. Pero también hay mucho de que se tratan de adelantar. El mercado no va a esperar a que esto explote para pasar en precios el caos, te lo pasa ahora. Y si explota, ya se adelantaron. Cuando explote, probablemente salgan a comprar. En mínimos. Y si no explota, y bueno, ahí va a estar la broma, ¿sí? Porque todos los que le dieron con un caño ahora, si esto no explota, y bueno, van a perder plata. Pero son los juegos del mercado. Acá no es una cuestión de quién tiene razón, quién es más vivo, quién es más tonto. Simplemente el mercado se mueve de esta manera, con expectativas, hacia adelante. Lo que yo siempre digo es que muchas veces en estas ruedas como las que hemos tenido esta semana, ahora vamos a hablar de eso, con los dólares volando, la brecha disparándose, un lío bárbaro, las tasas volando, el central apareciendo en un lado, el ANSES en el otro, interviene, que no, que sí, que va, que viene. Un lío. Las reservas siguen bajando, hay problemas en la economía argentina, la macro está totalmente descontrolada. ¿Sí? Descontrolada. Ahora, ¿es tan así la realidad? Digo, y yo tengo siempre un termómetro, que lo ponía en Twitter el otro día a modo de broma. Yo vivo en una zona donde hay mucho edificio, de hecho están construyendo edificios. Yo tengo unos muchachos acá enfrente que están todo el día con el martillo hasta las 5 de la tarde dándole, ¿no? Está la construcción de un edificio acá enfrente muy grande. Y a veces, ¿qué es lo que hago yo cuando veo que las pantallas se están explotando? Y digo, bueno, el mundo se está viniendo abajo. Ahora miro por la ventana y no sé, van a pasar meteoritos por todos lados, es el apocalipsis en Argentina. ¿Y qué pasa? Salgo, abro un poquito la ventana y escucho a los muchachos con el martillo dándole pum, 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 pum. Y eso me tranquiliza. ¿Sí? Porque muchas veces lo que uno ve en las pantallas no necesariamente se tiene que trasladar a la realidad. ¿Sí? Por estas dos cuestiones que hablábamos. Primero, porque obviamente el mercado lo va a hacer, va a tratar de anticiparse. Y yo siempre digo, el problema va a ser el día que deje de escuchar los martillazos afuera. Ahí sí vamos a tener problema. Porque ahí todo lo que el mercado hoy está poniendo de precio se está trasladando a la realidad. Por ahora los muchachos martillan. Cada martillazo puede ser el último, no lo sé. Yo estoy ahí atento. Cuando se hace un silencio escucho y si no escucho nada me pongo medio nervioso. ¿Verdad? Pum, martillazo y digo, bueno, listo, sigue. Esto sigue. ¿Sí? Bueno, el mercado está tratando de anticipar algo. También al mercado no le gusta a este gobierno. ¿Vieron eso? Me parece una tontería negarlo. De los dos lados. ¿Sí? Que el gobierno se enoje porque el mercado no le gusta. Me parece una tontería. Y que alguien del mercado me diga, no, esto es 100% objetivo. No, no te gusta este gobierno, está claro. A los mercados no les gustan este tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque vienen, regulan, tocan, mete. También hay una realidad, hay mucho funcionario que desconoce mucho del tema financiero. Y bueno, a veces te dicen cosas como, no sé, bueno, los especuladores, son todos fugadores de capitales. Por ejemplo, con lo de los dólares contados con liquidación, fugan. Digo, bueno, eso es una operación de cable, porque cada uno que sale hay uno que entra, digamos. Y sí, pero vendés afuera con dólares. Sí, dólares que ya estaban afuera, bueno, sí, un montón de cosas. Pero digo, obviamente hay funcionarios que la tienen muy clara también. Digo, imagínense la cantidad de funcionarios que hay, así que hay de todo. Pero bueno, esa rispidez entre el mercado y el gobierno va a estar. Digo. Y una de las cosas que yo pensaba al principio, y fue equivocada, es que por ahí con un lavaje de cara y algunas medidas atractivas y que normalicen un poco el cepo heredado, que era también medio un desastre, por ahí se podía llevar a una relación medio menos tensa. Pero no, rápidamente el mercado tomó cartas en el asunto porque el gobierno tomó un rumbo que no era el que el mercado esperaba. Y que yo esperaba incluso cuando decía el canje fue exitoso y es el puntapié para ir a hacer otras cosas. ¿Sí? Sacar los parking, empezar a desregular un poco y desarmar este sistema. Pero no por desregular en sí, sino para darle sentido, nada más. Porque de hecho ahora lo vamos a hablar. Yo creo que regulaciones tiene que haber. ¿Sí? Que la desregulación absoluta para Argentina es inviable totalmente. Pero el tema es qué tipo de regulaciones tenemos. Bueno, Argentina tomó el camino contrario. ¿Sí? Fue por más regulaciones contradictorias, con algunas fallas en la comunicación, mal implementadas, tarde. Entonces, bueno, el mercado le pasa y castiga más, y puede ser, pero le pasa eso a precio. Entonces, traten de tener su martillo, su indicador martillo. Búsquenlo, fíjense con quién tienen que hablar, a quién le tienen que tirar un mensaje, qué página web tienen que revisar, a quién tienen que escuchar en la radio. Fíjense, traten de abrir un poco. ¿Sí? Porque las pantallas a veces te meten adentro, te chupan, y te pensás que eso es efectivamente lo que de verdad está pasando en la calle, y todavía en la calle están pasando otras cosas. A veces porque el mercado se anticipa, a veces porque el mercado pone en precio algo que no es. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo va a funcionar esta dinámica. ¿Sí? Creo que se pone, la verdad, más que interesante. ¿Qué es lo que pasó en la semana? Bueno, en la semana, a ver, se dispararon los dólares paralelos de manera escandalosa. En el mercado oficial el Banco Central tuvo que seguir vendiendo, pero digo, el contado con liquidación llegó a operarse arriba de 170 pesos. El Blue jueves cerró 171 para la venta. Mi amigo, yo bromeaba, va a ser cadenas nacionales, que había comprado 140, que igual compró mal. Yo lo aclaro porque alguno me dice, ah, viste un capo. No, no es un capo, porque 15 días después estaba 131, o sea, lo pagó 9 pesos más caro. Se podría haber guardado los pesos y lo pagaba más barato. Y si más o menos tenía un poco más de cancha, podría ir haciendo caucho todos esos días. Le hacía un interés y después lo pagaba 131 menos el interés, menos de 130 lo pagaba. Entonces compró mal, listo. ¿Qué es lo que yo le decía? Revisen los podcasts. Ahí cuando le decía, no compraste una acción de la India, no compraste dólares en Argentina, va a salir bien igual, pero vas a tener que esperar. Sí, vas a tener que esperar. Bueno, finalmente se aceleró, así que le valió la pena esperar porque el dólar blue llegó a 171. Las brechas ya no tienen sentido. O sea, no tienen sentido. 117 con el contado con liquidación, 100 con el MEP, se fue todo por las ramas. Y el Banco Central volvió a hacer media. El Banco Central hace, yo acá me digo, el Banco Central hace lo que puede hacer, digamos, ¿no? Porque hay cosas que el Banco Central no regula, que tienen que ver con el tesoro, con otras cosas. Pero, ¿qué hace? Bueno, está subiendo las tasas. Ya es la tercera vez que sube las tasas. Llegó la tasa de pases a un día al 30%, ahora va a ofrecer pases a 7 días al 33%. Bajó un poquito la tasa de LELIC de vuelta, la puso en 36%. y le cambió el coeficiente para que los plazos fijos hasta un millón de pesos rindan 34, que estaba rindiendo 33. Un puntito, qué sé yo. No cambia mucho, pero bueno, el Banco Central ahora de última como que tiene una política de subir tasas, digo, y está clara y se entiende, y bueno, por lo menos va ahí. No sé si hay alguien comunicándolo o si lo dicen, pero digo, por lo menos viene haciendo siempre lo mismo. Del otro lado tiene que coordinar con el Tesoro, obviamente, ¿no? En el medio, cuando la brecha se dispara tanto, empiezan a pasar cosas extrañas en la economía. Uno dice, ¿el precio del contado con liquidación por el precio de los alimentos? No, claramente no. Pero digo, tampoco es que la brecha es gratis. Ese es el error más grave acá. La brecha es cara. Y la brecha sale cara. Una brecha del 100% te estrangula toda la macro, te desarma todas las expectativas. Te genera cosas muy extrañas. Por ejemplo, no hay costo de reposición, porque si los tipos que importan, si bien lo hacen al dólar oficial, ven la brecha que se agranda, ven que en el MAE estás vendiendo reserva, y dicen, bueno, esto en cualquier momento me devalúas el oficial. Entonces, ¿a qué costo voy a reponer la mercadería que importo? Entonces te sube el precio para cubrirse. Y empiezan a pasar todas estas cosas. Tuvimos el dato de inflación de septiembre de 2,8, cuando se suponía que agosto iba a ser el peor mes del año y ya septiembre iba a estar muy bien. Bueno, se aceleró la segunda parte de septiembre y terminamos con este lío. 2,8. Riesgo país ya está arriba de 1.400 puntos. O sea, los muchachos vomitan bonos argentinos en Estados Unidos, no sé, pero llueven del cielo porque hay una presión vendedora terrible. ¿Sí? En la rueda de hoy un poco mejoró, pero sigue mal la cuestión ahí. Arriba de 1.400 puntos. Ese fue un error que yo cometí por optimista, tal vez. ¿Sí? ¿Te acuerdan que decía, cuando sale al canje, sale al 11 más o menos, 11 y pico? Bueno, salió más o menos 11 y pico, ahí pegamos. Y bueno, yo lo que decía, bueno, si después empiezan a hacer la serie de medidas, serie de pasos que corresponden, me ilusiono con una exit yield al 10%, un rendimiento al 10%. No, fuimos para el otro lado. En el medio pasaron cosas, obvio, Estados Unidos, hubo un montón de problemas, todo lo que quieran, pero fuimos para el otro lado y el precio de los bonos habló por sí solo. Ah, no hay que pelearse con el precio. ¿Sí? El tema es que esos errores no nos saquen. A mí no me borra, porque la verdad es que no estaba hipercomprado en Argentina, qué sé yo. Digo, ¿no? Esa es la diferencia entre cuando uno trata de ser lo más objetivo posible. Podés estar más optimista, menos pesimista, pero digo, pifiar o no pifiar no puede ser lo que te hace quedar o no en el mercado. Porque pifiar, pifiamos todos. Entonces, en el largo plazo, lo único importante es que los pifes sean menos importantes que los aciertos. Nada más. Administración de riesgo, como siempre hablamos. Entonces, las medidas vienen en esa línea, no hicieron nada nuevo, el central sigue con esas medidas. Ahora, el otro día en una entrevista con unos colegas en una radio me preguntaban qué pasa con el dólar, este es el techo para el blue. Yo digo, cuando vos analizás la cuestión del dólar tenés que agarrar mercado por mercado, porque son todos dólares distintos. Ahora hay 50.000, más o menos los podés agrupar. Digo, bueno, una cosa es el dólar oficial. Una cosa es el dólar oficial que negocia el Banco Central, mayorista, con los bancos comerciales, ¿sí? En el MAE, ¿sí? La rueda del MAE, CAM1. Listo, ahí tenés. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que ahí tenemos uno de los orígenes del problema. Tenemos para mí dos grandes problemas, y ese es uno. Las medidas que hicieron no alcanzaron. La baja de retenciones fue muy chica. Lo dijimos el día cero, ahí en vivo, porque me la sacaron un minuto antes de que venga a hacer el podcast. Ya dije, che, 3 puntos. Me están cargando, son 100% de brecha y le das 3 puntos. No te van a liquidar. Obviamente, como es lo único que hay, se genera esa presión de decir, bueno, está bien, no es nada, pero es lo único, por lo menos lo agarro. Y algo de liquidación apareció, pero es muy poco. Vos necesitás que lluevan esos dólares. Si no llueven esos dólares en el mercado oficial, el central siempre va a tener que tener una postura vendedora muy grande, a menos que decida devaluar fuerte. Y ahí se va todo el esquema macro que supuestamente armaste por la borda. Porque ese sí te mueve todos los precios y de manera automática. Entonces se descalabra todo. ¿Y cómo hacemos entonces? Si le queremos dar poco y no queremos devaluar, bueno, hay que vender reservas. Las reservas ya se están acabando. O sea que en algún momento hay que hacer algo más. Esto no alcanza. Por eso digo, el central en algún punto hizo ya todo lo que puede. Sube las tasas, trata de intervenir, va manejando la devaluación, mete un poco de volatilidad, trata de sorprender, arma esquemas de prohibición, trata de prohibirle a todo el mundo que compre dólares. Ahora lo que falta es que el Tesoro haga un esfuerzo fiscal un poquito más grande, le dé algo más a los ojeros y los ojeros liquiden. ¿Sí? Porque tampoco estamos hablando que necesitamos 40.000 palos. ¿Sí? ¿Cuánto necesita Argentina? Una rueda del MAE son 200 palos. 250 palos, una buena rueda. Con que liquiden más o menos 2.000 palos, tiramos unos meses, llegamos a diciembre. ¿Sí? Pero tenés un problema, ahora hablando en serio, en el mercado oficial. En el MAE tenés el primer problema. Porque todos miramos al MAE y decimos, che, siguen vendiendo. Che, no aparecen los dólares. Che, sigue habiendo demanda. Che, ¿esto hasta dónde tira? Entonces ahí ya empezamos con ruido. Yo me siento en las pantallas mirando el MAE en una y todo lo demás en la otra, y todo lo que vea en el MAE me hace ruido con todo lo demás. Entonces ahí ya tenés un ruido. Eso no se solucionó. Las medidas no alcanzaron. Llegaron tarde y fueron pocas. El central está metiendo, trata de prolijar, pero digo, falta lo más importante, que es que lluevan los dólares. Si los dólares llueven en este contexto, vas a poder estabilizar. Si no, no. Si no, no. Y hay una sola forma de que lluevan los dólares, es que los exportadores liquiden. Y hay una forma sola de que los exportadores liquiden, que le des un incentivo. No le va a cubrir el 100% de la brecha, pero que le cubra por lo menos el 35% que le saca de retención, el 30% que le saca de retención. No 3 puntos. Entonces, primer problema. El segundo gran problema lo tenés en los dólares bolsa. El contado con liquidación tiene presión al alza, va a seguir subiendo, siempre. ¿Sí? Hasta que termine el año va a ir para arriba. Ojo con esto, ahora ya, listo, me agarran la editorial, me van a matar. Ahora baja 20 puntos y me van a tener de hijo. Pero me la banco, igual no pasa nada porque es parte del juego. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo hablamos en otro podcast, vayan a buscarlo. Después, si alguno se acuerda del episodio, póngalo en Twitter, así lo decimos. Pero ya lo expliqué. Hay un sistema que se había acordado con los fondos que tienen que salir, fondos que son extranjeros y están en activos en pesos. Les dimos unas letras, le dijimos cuando vencen te hago una subasta y te vas con bonos que salgan de canje local en dólares hard, pero en el largo plazo. ¿Qué le hicimos? La gran Argentina. Vencieron los bonos y no le hicimos la subasta. Tampoco sé acá ciencia cierta, porque por ahí alguien me puede decir, no, que no, me dijeron los fondos que no la haga. Puede ser, no lo sé. En concreto, no se hicieron. Y nadie explica nada. También ese es el tema. Porque vos podés decir, fueron los fondos. Bueno, salí de sí, lo explícalo. Porque no se entiende por qué no hicieron esa subasta. ¿Qué quiero decir con esto? Los tipos vencen los activos en pesos y se tienen que ir. Hay varios de esos fondos que ya no tienen más activos emergentes. O sea, están volviendo a Estados Unidos hace meses. Entonces, se tienen que ir de Argentina. No es algo que decidan acá ellos. Se tienen que ir. Entonces, ¿cómo se van? Bueno, no me haces la subasta. Me voy vía contado con liquidación. Y se acabó. Entonces, el contado va a tener una presión sistemática hasta que se terminen de ir esos fondos. Entiendo que hay un acuerdo para que se vayan de a poco, pero igual, como es mucho volumen, te revienta el contado con liquidación. Y según las subastas que había cronometrado, o el cronograma de subastas que había hecho Hacienda, en noviembre tenían una subasta, o sea que en noviembre van a tener más presión todavía. ¿Sí? De estos fondos yéndose. O sea, el contado con liquidación va a ir para arriba. O sea, va a tener presión y para arriba. Puedo poder intervenir el MEP, tirar bono, hacer lo que vos quieras, pero la presión va a estar. ¿Sí? La presión va a estar porque es mucha plata de fondos muy importantes que se están yendo. Entonces, ahí tenés los dos grandes problemas para mí de todo esto. Problemas en el mercado oficial y problemas en el dólar bolsa, puntualmente por el tema de los fondos. Lo dijo el propio Guzmán, si no me equivoco, en la entrevista con el medio Telefe, si no me equivoco, cuando le preguntan por qué se va el dólar, y el tipo dice, y hay fondos que se están yendo, por eso tanta presión. Entonces, lo dice. Ahora, que explique si entonces la brecha no importa porque sabemos que se están yendo los fondos y por qué los fondos se van así si la subasta no se hizo, falta comunicación. Las medidas pueden ser malas, buenas, pero incluso una buena medida mal comunicada se convierte en una medida media extraña. Más en este contexto. Finalmente, el dólar blue. Bueno, el dólar blue es un dólar informal. Qué sé yo, no sabemos cuánto volumen mueve. Ahí el presidente decía el otro día algo que tiene razón. La oferta para el dólar blue son los turistas, que son los que venden el dólar ahí. Al haber pandemia no hay turistas, no hay oferta de dólares. O sea, lo único que hay es demanda, es obvio que va a ir para arriba. Y después, como siempre decimos, ¿no? Una cosa es que sea un dólar que no sirva para referencia de precios a nivel global de la economía. ¿Sí? Cuando hacen el salario mínimo en dólar blue, muchachos, el precio de los activos no está en el dólar blue. Algunos por ahí sí, no digo que no, digo, y no digo que una brecha con el blue sea gratis, para nada, jamás diría una cosa así. Y menos a este nivel de brecha. Pero entendamos que es un activo con poco volumen, marginal y demás. Ahora, también eso, ¿no? Le preguntas a cualquier funcionario sobre el dólar blue y te dice, no, sí se habla, es un precio. Y es un precio que el propio gobierno deja que esté, porque podría intervenir todas las casas de cambio. No lo hace. Entonces, deja que haya una forma de canalizar operaciones informales. Y es un precio que de referencia de última te sirve para algo. ¿Sí? Es un precio. ¿Por qué rechazarías una referencia? ¿Sí? Eso es lo que yo siempre me pregunto cuando veo estos discursos. Los dos discursos, el discurso de la economía está al dólar blue. Si fuese al dólar blue seríamos Namibia, y no, ya sabemos que no, más allá de chiste. Sí, pues no tenemos ese ingreso per cápita, tenemos un ingreso per cápita medio. Ahora, del otro lado, es una referencia de precio, no es como no existe. No, sí existe, está, es una referencia, toda la información te sirve, te tendría que servir para hacer política monetaria, fiscal, cambiaria, etc. Entonces, nada, hay un punto medio, cómo nos cueste igual encontrar el punto medio. Ahora, esta semana también se discutió mucho respecto de si hay una cuestión cultural con el dólar. Hay una nota de Emanuela Gis, un economista que fue viceministro de Economía de la gestión de Kicillof, cuando era Kicillof ministro de Economía, un tipo que yo respeto mucho porque tiene una gran virtud, Emanuel, que es un muy buen comunicador. Es un tipo que habla muy claro. Después te puede gustar más o menos, porque uno puede decir, ah, es skinnerista. No sé, qué sé yo. Pero está bien, cada uno hace lo que quiere. Pero lo que digo es un tipo que te sentás a hablar y lo entendés. O sea, a mí me pasa con varios economistas eso, que, y yo se lo admiro mucho, al economista que le puede hablar, no solo a mí, que yo me dedico a esto, sino que lo escucha mi padre, que se dedica a cualquier otra cosa, y lo entiende también. Hay muchos economistas, digo, a ver, me gusta, por ejemplo, Redrado, me gusta escucharlo, es un tipo que habla bastante claro. Me gusta escuchar a Melconian, es el tipo. Fenómeno hablando, muy claro. Bueno, al Sucho, hay gente que se dedica ya más a temas de mercado. Bueno, aquí para mí es uno de los que habla muy bien, se le entiende mucho cuando habla, es claro para comunicar ideas. Y una de las cosas que él decía en esta nota es, bueno, no hay un problema de cultura con el dólar. El tema con el dólar es que siempre que apostó al peso perdió, que es algo que decía el vicepresidente del central otro día. Algunos decían, ¿cómo va a decir eso? Está perfecto lo que dice. Yo prefiero un banco central que arranque ese diagnóstico de decir... arrancamos menos 10 porque siempre que apostamos al peso perdimos, entonces vamos a tratar de resolver ese desafío. Y después lo dijo el propio presidente eso. El otro día en la entrevista en C5N lo dijo el presidente. Entonces, yo prefiero ese diagnóstico, que arranquen de decirme, mirá, yo sé que compras dólares por eso, porque siempre perdiste, vamos a tratar de cambiar eso. Me siento mucho más atraído por ese discurso que por el discurso del que compra dólares un cipayo. Muchacho, es un poco más complejo que eso. ¿Sí? Porque aparte todos compramos dólares alguna vez. ¿Sí? ¿Quién puede tirar la primera piedra ahí? Pero indistintamente de eso, bueno, Agis en la nota ponía algunos ejemplos, Islandia, mostraba lo que decía. La conclusión es un poco, vos ponés un alemán en Argentina y el tipo te compra dólares, es lo que decía Emmanuel. ¿Por qué es así? Porque funciona así, la macro argentina te impulsa a eso, te empuja a eso. Yo celebro de este discurso, obviamente, que buena parte de sectores que antes tenían una reticencia, no digo de Manuel o de alguno puntual, sino digo en general, digo, se discutía, no, el dólar, ya empieza a hacer los números, o sea, ya estamos discutiendo números. Y a mí me parece siempre mejor discutir números que ideas de culturales, de cipayo. Son los números. Si vas a perder plata, nadie te va a comprar un activo en peso. Es tan simple como eso. ¿Sí? Yo ahí tengo algunas diferencias, porque considero que no necesariamente vos le tenés que garantizar rendimientos en dólares a una inversión. Pero lo primero que tenés que garantizar, y para mí es lo más importante, tu benchmark tiene que ser la inflación. Arranquemos por ahí. Arranquemos por la inflación. Porque en otros países del mundo, cuando ya la cosa está más o menos estabilizada y virás las monedas, los bancos centrales no se preocupan por dar rendimientos en dólares. ¿Eh? Se preocupan por dar rendimientos reales en su moneda. ¿Sí? Y en algunos casos ni eso. ¿Sí? Dado la coyuntura, son coyunturas muy particulares, y pienso en Europa, digamos, pero indistintamente eso. Entonces, pongámonos ese desafío ahora. Está claro que Argentina, y acá yo voy a hablar una opinión personal, está claro que Argentina tiene un sistema monetario bimonetario porque todos ganamos en una moneda y ahorramos en otra, que eso no sucede en otras partes del mundo, básicamente porque nuestra moneda no es refugio de valor. ¿Por qué? Porque siempre que apostamos al peso perdimos, ¿no? Acá viene de vuelta todo esto, pero digo, si es cultural esto o no, yo en algún punto diría que sí, pero simplemente semánticamente difiero con la lectura de Agis, porque digo, como históricamente perdimos, hoy ya no hay tasa que vos me muestres que a mí me sirva. Entonces hay algo cultural ahí. Pero es medio histórico, digamos. Al fin y al cabo, lo que importa son los números. Yo estoy de acuerdo con eso. Y si los números dan bien un tiempo seguido, por ahí empecemos a pensar en pesos. Pero digo, ¿cómo haces eso? Bueno, Argentina tiene un sistema que no existe en ningún lugar del mundo. Yo creo que lo que falta ahí discutir, y es lo que lamentablemente creo que nunca vamos a poder solucionar, es ponernos de acuerdo en qué tipo de regulaciones queremos. Porque el dólar tiene que estar regulado. ¿Sí? Porque está regulado en todo el mundo. ¿Sí? Es falso pensar que el resto de los países tienen total libertad. Vos le contás a cualquiera. Yo viví en Australia un tiempo, estuve en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Y la realidad. Bueno, Estados Unidos obviamente es el dólar americano, no pasa nada. Pero digo, en el resto de los lugares no es normal que vos desde tu casa puedas comprar dólares e ir a buscarlos al banco y sacarlos en cash, sin dar ninguna explicación, presentar ningún papel, sin hacer absolutamente nada. No es normal, ninguna economía funciona así. Vos en Brasil, por ejemplo, no podés hacer un depósito en dólares. El otro día los colegas de Aftermarket entrevistaron a un economista brasilero y él explicaba eso, yo siempre lo digo, y estuvo muy bueno, porque tenés formas de dolarizarte, pero a través de link. ¿Sí? Lo que pasa es que no tienen brecha, hoy acá no lo podrías hacer por el tema de la brecha. Pero digo, lo que hay que pensar es un esquema de ese tipo que sea sustentable, ¿sí? En el mediano plazo. Regulaciones que vos puedas poner y puedan perdurar en el tiempo solas. ¿Por qué? Porque son integrales, porque son consistentes, ¿sí? Y porque tienen lógica. Y porque te permiten a vos hacer cosas. ¿Sí? No me las vas a cambiar, no me vas a hacer las trampas, ni nada. Entonces decís, mira, dólar solo linkeado. No puedes tener el billete cash, a menos que viajes. Ahí te presentás el pasaje, te doy los dólares. Bueno, nadie dice eso de Brasil. Brasil, mira, Brasil no le pasa. Hermano, Brasil no tiene depósitos en dólares privados. ¿De qué me estás hablando? Eso es una mega regulación increíble. Y nadie la menciona. Bueno, ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque los brasileños hicieron una regulación fuerte, durísima, pero consistente, integral, y la mantuvieron en el tiempo. Eso es a lo que tiene que apuntar Argentina. ¿Sí? No es ni el cepo que teníamos con el gobierno anterior de 200 dólares, ni este cepo Frankenstein que nos terminó quedando entre lo que se heredó y todo lo que se hizo en el medio. No es, claramente es un punto medio entre el libertinaje de lo que era con la gestión anterior y el Frankenstein que tenemos hoy. Es un punto en el medio. Lamentablemente no lo vamos a alcanzar porque me da la sensación que nunca nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros, pero... Vamos, está bueno que también empecemos a discutir no solo los números, sino también qué tipo de regulaciones. Porque este esquema regulatorio no funciona. Es un lío esto. Que prohibido, que acá, que 200, que 90 días, que MEP sí, que el otro no, que es cable. Vos ves Netflix, ¿cuántas pelis viste? ¿5? Listo, no podés comprar. No, esto es un delirio. Esto es un delirio. No, yo soy un defensor de las regulaciones, pero esto me parece cualquier cosa. Heredado, digo, porque no es culpa de nadie, al fin y al cabo es de todos, porque todos fueron poniendo su granito de arena para llegar a construir esta pirámide de regulaciones. Entonces hay que desarmar regulaciones y hay que darle lógica. Pero no hay que ir a un escenario de desregulación total porque no funciona en otras economías. Una economía con ingreso medio como tiene Argentina va a tener una dolarización permanente. ¿Sí? Una demanda de largo plazo de dólares que no tiene ningún correlato en ninguna oferta. ¿Sí? Entonces, hasta acá voy a llegar con mis opiniones, ¿sí? Porque no quiero tampoco que nadie se me enoje. Pero digo, invito a pensar, ¿sí? Estoy abierto obviamente a que me respondan, me van a llegar por las redes sus insultos o sus sugerencias o demás. Es un tema que la verdad es muy apasionante. Para mí es el tema que hay que resolver en la economía argentina. Distintamente la coyuntura que está media brava. Como decía, los dólares volando, los bonos bajando, las acciones bajando, el Merval en 288, 280 y pico, o sea, abajo de los 300 dólares, riesgo para ir arriba de 1.400. Brechas arriba del 100%, mucho problema. Argentina está mal. El mercado le está picando el boleto al gobierno. ¿Sí? Que de última no es un gobierno que sea muy dependiente de los mercados, aparte ha pateado todos los vencimientos hasta 2025, lo es importante, con lo cual puede convivir así. Pero bueno, sería una lástima, porque una de las cosas importantes que habíamos recuperado anteriormente era el acceso a los mercados, una picardía perderlo. Fue un acceso que obviamente, bueno, la insustentabilidad de la deuda se tomó de una manera muy abrupta, hubo cosas ahí de regulación que no ayudaron. Y bueno, una sumatoria de errores de distintas gestiones y acá terminamos. La idea es salir de acá como se pueda, lo mejor posible. Hacia adelante veremos. La semana que viene vamos a tener, supongo, una batería nueva de regulaciones y discutiremos otra vez. Esperemos que nos agarre con una brecha más chica y que la discusión sea más amena. Vamos a cerrar el módulo Argentina y nos vamos a ir a los módulos de mercado internacional. Vamos a arrancar por Europa, hoy les cambio la 8. Vamos a arrancar por Europa. Bueno, en Europa, segunda hora de coronavirus. Listo. Francia y España fueron los pilares, los primeros que sacaron ese segundo pico de casos diarios y empezó a haber terror ahí. Terror. Venía aflojando. Se dijeron, bueno, después del segundo, Francia y España aflojaron un poquito. Bueno, volvieron a subir estos días los datos de contagios diarios. O sea que hay segunda ola. Reino Unido también, complicadísimo. Portugal también, medio complicado. Bueno, listo. ¿Qué hacen los gobiernos? Empiezan a pensar políticas restrictivas. Volver a fases anteriores. Y eso tiene un impacto fuerte en la economía. Y ese impacto fuerte en la economía tiene un impacto fuerte en el mercado. Que el mercado no va a esperar hasta que eso se materialice, sino que ya hoy empieza a poner en precios. En el acumulado de la semana están todos los índices 3, 4% abajo. Los principales índices europeos, FTC, CAC, DAX, IBEX. ¿Sí? Muy mala semana. Y a eso sí, ese tipo de datos sí empieza a meter ruido en Estados Unidos. Los invito en serio a que escuchen el primer podcast de Mercados en la Mira, que se llama Mercados y Pandemia, o Pandemia, una cosa así creo que se llama, no me acuerdo, perdón. Es el capítulo número 1, donde yo explico cómo los mercados en Estados Unidos se anticiparon. La corrección en Estados Unidos, la feroz, la de marzo y la de febrero y marzo, se hace prácticamente sin grande cantidad de casos en Estados Unidos. Y vos decís, ¿pero qué está pasando? Se estaban anticipando. ¿Y después qué pasó? Cuando los casos empezaron a subir en serio, el mercado iba para arriba. Y ahí salían todos los otros que por ahí no están tan en el mercado. ¿Cómo el mercado puede ir para arriba si los casos están subiendo? No, ¿sabes qué pasa? Es que el mercado se hizo de goma y los casos ni se mosqueaban. ¿Por qué? Porque el mercado trata de anticipar. Entonces, el mercado estadounidense, yo siempre me quejo de que hay muchos medios y demás que tienen que explicar todos los movimientos de mercado. Entonces, cuando no saben qué decir, oh, soy miedo a segunda ola. ¿Qué es eso? ¿Por qué miedo a segunda ola? ¿Por qué hoy martes miedo a segunda ola y el miércoles no? ¿Y por qué jueves de vuelta? ¿Qué está pasando? Bueno, estaban usando de excusa Europa. Ahora Europa en serio está metiendo un poco de ruido y en Estados Unidos ya está viendo ruido. Está viendo también un leve aumento de los casos total en Estados Unidos. Yo no hablaría de segunda ola todavía, porque si bien en Nueva York subieron un poquito, todavía están en valores muy bajos. Todavía están en valores muy bajos y obviamente estamos muy cerca de la vacuna, quiero creer, ¿sí? Que eso podría ayudar mucho. Pero mete ruido. Como si fuese poco, tenemos a nuestra amiga Nancy Pelosi, sería como la presidenta de la Cámara de Diputados, pertenece al Partido Demócrata, que sale a hablar en todos lados. Va para acá, viene para allá. Yo la veo más que a mi madre. Hablo más con Nancy Pelosi que con mi madre, porque es abrir las redes sociales, los diarios. Es Nancy Pelosi. Dijo que sí, dijo que no, dijo que sí. Tampoco es culpa de Nancy Pelosi, pobre. Porque Mnuchin lo mismo, secretario de Tesoro de Estados Unidos. No se ponen de acuerdo, no va a haber acuerdo, ¿sí?, fiscal por el momento. Veremos si salen estos días, a la semana que viene, después de las elecciones. 3 de noviembre tenemos elecciones, no tuvimos debate. Recuerdan, el segundo presidencial no se hizo porque la comisión que lo organiza lo quiso pasar a virtual. Trump dijo, me están cambiando las condiciones, no voy, se cancela el debate. Vamos directo al 3 de noviembre a matar o morir. Biden está ganando en todas las encuestas. ¿Sí? Lo lógico sería que gane Biden. Vamos a ver por cuánto gana, vamos a ver cómo se hace el conteo de votos y vamos a ver cómo es esa transición. Si es que pasa, porque recuerden que Hillary iba a ganar también y no ganó. Entonces, por el momento, Biden viene muy bien, que ya hace meses que sabemos que Biden viene muy bien, así que veremos qué es lo que sucede, cómo se desencadena eso. Y eso, obviamente, ya para terminar, va a determinar, como saben, la suerte de los mercados internacionales. No solo el resultado de la elección, sino principalmente lo que pase con los paquetes de estímulo y con una eventual cuarentena dura, una eventual segunda ola de coronavirus. Tengan en la cabeza todas estas cosas, miren los datos, traten de buscar información de ese tipo, porque después, ahora yo les pregunto a ustedes qué dijo Nancy Pelosi y todos seguramente me van a decir, dijo A, dijo B, dijo C, estamos recontra sobreinformados respecto de lo que dice Nancy Pelosi. Ahora les pregunto, ¿cuántos casos tuvo Estados Unidos de coronavirus la última semana? Ninguno sabe. Entonces, no, miremos los datos de coronavirus, fijémonos qué está pasando en Europa, cómo le pegas al mercado, porque el mercado se va a anticipar. Que no nos agarre después una rueda de 2 bajas de 3% seguido, nos liquida a todos. Hay que estar muy atentos con eso. Así que, finalmente, voy a mandar algunos saludos a los colegas de siempre. Al colega Johnny Ars, que en algún lugar nos debe estar escuchando. Le mandamos un saludo a Flor. A Lucas, alumno de ICB, que casi le pone el nombre a este episodio, pero finalmente opté por otro. A Patricio, que también me había pedido que lo saludo. A Esteban, colega de ICB, profe de Forex, de Divisas. Así que a todos ellos y a todos los demás, a todos los que escuchan, a todos los que interactúan, nos retuitean, nos dan un FAO en las redes sociales o me escriben a mí. Hay muchos que me escriben de manera privada. Gracias a todos los que me dicen eso. Por eso seguimos. Acá estamos, a los alumnos de ICB. Y a todos y todas los que se quieran sumar a esta comunidad de Mercados en la Mira. Les dejo un saludo muy grande. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan reído un poco, que se haya entendido todo lo que dije. Cualquier cosa me pueden escribir. Y nos encontramos la semana que viene con más Regulaciones en la Mira.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.